Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 8 de agosto de 2021, estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling que, como siempre, se mantiene caliente. Esta semana diría que especialmente más que otras, así que vamos a ver qué está pasando en WWE, por fuera, alrededor, ¿no? Gente que se va, gente que viene. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto, aparte de shows importantes que hay la próxima semana. Y estaremos hablando ahora con todos en directo, en el chat, en llamado, por donde se pueda, porque hay mucho que comentar. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darles un montón de play, ya se descarga, y es a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué semanita, no? El mundo ha cambiado totalmente, ya no es igual que antes. Si no estoy hablando de lucha, Messi se fue del Barcelona, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en el mundo? Terminaron los Juegos Olímpicos, ya el deporte deja de ser el atractivo de prender la televisión y ver gente haciendo cosas que no entendemos. ¿Y qué más pasó? WWE no deja más fotografiar y grabar video en los shows, al parecer. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, en SmackDown al público no lo dejaron fotografiar siquiera, así que parece que se enojaron por los cánticos de Bray Wyatt y CM Punk de Raw. Así que, bueno, el mundo está cambiando, XT está cambiando, el wrestling está cambiando, pero nosotros seguimos siendo los mismos, así que suscríbanse a Ras de Lona.
Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Y ya que estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona para entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, y estamos también atentos al chat. Así que si no han podido estar esta semana con nosotros, vean de estar en siguientes para poder hablar aquí sobre lo que ustedes quieran con la gente en el chat, con nosotros, para ir compartiendo las opiniones. Y vamos de una vez con... hay muchísimo que hablar, así que elijamos el tema principal de la semana ahora, que me parece que es el tema de Adam Cole, que está relacionado con lo demás también de NXT. Pero podemos partir de Adam Cole, que se sabe que ahora su contrato ya habría terminado. Es más, fue una sorpresa para la propia empresa, que se encontraron con que un día, mira, Adam Cole ya no tiene contrato, o ya venció. Y hay una extensión que se ha acordado hasta después de SummerSlam, o del fin de semana de TakeOver. Y hasta el momento estamos con eso, ¿no? Adam Cole aún, según se sabe, no ha firmado una renovación. Al parecer habría estado este pasado viernes en SmackDown hablando con Vince. Personalmente, una entrevista de alta prioridad para Vince McMahon, para poder ver de qué manera pueden llegar a un acuerdo. Está siempre la idea de que podría Adam Cole irse a AEW, por ejemplo, porque ahí está Britt Baker, su novia, están sus amigos, los Young Bucks y demás. Pero bueno, también tiene amigos en NXT, obviamente. Está trabajando con Shawn Michaels, con Triple H, que son sus ídolos de la infancia. Así que por ambos lados hay como atractivos para él. Podemos hablar ahora un poco más en detalle, pero el plan, por el lado de WWE, de Vince McMahon, sería ofrecerle ya un puesto en el roster principal. Han hecho la petición de que empiecen a trabajar en historias, ya sea para Raw o SmackDown, para Adam Cole, para que se quede. Así que por ahora estamos en ese limbo de no saber si se va a quedar o se va a ir. Pero hay posibilidades en ambas partes, así que hablemos ahora un poco de qué nos parece. Martín, ¿cómo ves el tema de Adam Cole?
Hay un meme muy gracioso que vi hace un rato de Vince McMahon ofreciéndole un contrato millonario a Adam Cole, y al lado Khan, ¿cómo era el tipo este? Nick Khan, diciéndole, ¿viste el contrato que le firmamos a Adam Cole? Me parece que lo tenemos que despedir ahora. Así que... eso va a pasar en unos meses, ya lo sabemos todos. Supuestamente el contrato que le ofrecieron es de 1 millón al año, y ahora actualmente está cobrando como 100.000, así que un contrato de 10 veces más. Pero, y acá entramos en terreno difícil, ¿no? Porque es como, bueno, sí, qué bueno que se queda Adam Cole en WWE, que vaya a SmackDown o Raw. Nadie quiere ver a Adam Cole en Raw, en realidad. Sería quizás interesante por las figuras que hay, bueno, en un futuro cercano se viene el draft, pero SmackDown tiene mucho potencial, lo veo mucho mejor a Adam Cole en SmackDown, si se llega a dar. Y también me llama el terreno, ¿no? De ir a que vaya a AEW, que vuelva a New Japan, que vuelva a Ring of Honor, que haga giras por las indies. Pero, a ver, la edad de Adam Cole, 32, es joven, muy joven todavía. Así que no sé qué puede llegar a ser. Es muy interesante el futuro de Cole. Más que nada porque es quizás la figura más emblemática de NXT de esta última época. Y perderlo sería como bastante extraño, bastante raro no ver a Adam Cole en WWE. Además de que ya estuvo varias veces, creo, en el roster principal, apareciendo en esa vez de subir una serie que tuvieron las luchas cambiadas y demás, estuvo ahí apareciendo. Tuvo luchas interesantes. Se lo ve bien. Esas veces me acuerdo de haberlo visto y se lo veía bastante bien en el ring de SmackDown, por ejemplo. Así que no estoy como, sí, quiero que Adam Cole firme sí o sí por WWE, o quiero que Adam Cole se vaya a AEW sí o sí. Además, siempre vamos a ir a lo mismo con AEW, es esto de, bueno, ya hay tantas figuras, hay tanta gente interesante, importante, gente que se está creando en AEW, que temo que se sienta como una sobrecarga en algún momento. Uh-huh. Ahora con los dos shows puede ser más interesante el formato que le puedan dar, pero de acá a 2 años, quizás, ya estemos viviendo el momento que vivimos todos con Dovio Lee, ¿no? De, sí, el título mundial para Cesaro, ¿para cuándo? Y no puede ser, Cesaro que no es campeón mundial. ¿Y por qué no le dan un campeonato mundial a Reginald y a R-Truth y a todas? Y viste que siempre hay uno queriendo un campeonato mundial para cualquiera. Y temo que se empiece a sentir eso. Lo está manejando muy bien AEW hasta ahora, ya van 2 años casi. Y no se siente tan así. Pero también la posición que pueda llegar a Adam Cole en el roster principal, por, bueno, el tamaño de su cuerpo, es interesante. A ver en qué figura lo ponen, qué termina haciendo corriendo atrás del título 24-7 quizás, o qué pasa en una escena midcard, porque pasando de Roman abajo de él, como que ya no hay nadie. Y bueno, va a ser interesante si se arman todo con Cole y todo. Además, Vince lo tiene en muy buena estima, así que supongo que va a tener un buen run, pero me da miedo también.
Sí, sabes, antes de que se hiciera noticia lo de la reunión con Vince, yo estaba pensando ahora mientras me doy cuenta que mi cuadro está chueco, lo muevo un poquito. Estaba pensando, ¿qué le puede ofrecer WWE a Adam Cole para que se quede, ¿no? Porque ya ha estado tantos años en NXT, en la empresa, siendo una de las estrellas principales de la marca, y no lo han subido al roster principal. Y yo pensaba, bueno, a lo mejor no tienen muchos planes para él, o sea, lo que puede hablar Triple H o Shawn Michaels, que son tipos que se sabe que están contentos con el trabajo de Adam Cole, ¿no? Podrían decirle, bueno, te quedas y te damos más oportunidades de ser campeón mundial, o bueno, campeón de NXT o lo que sea. Pero no hay mucho más, ¿no? Y creo que Adam Cole es, o sea, yo soy muy fan de Adam Cole, creo que es un luchador muy talentoso y que ya debería estar siendo una estrella mucho más grande en televisión, pero que no ha podido ser por el tema de quedarse en NXT. Y yo decía, bueno, ahora que ya pasó su periodo con Undisputed Era, ¿no? Que era un acto que podría haber subido al roster principal y habría estado interesante por ser un grupo, ¿no? Que llama más la atención. Ya no está eso. Además, ya se ha quitado de encima la rivalidad con Kyle O'Reilly, ¿no? Que era lo más importante o lo más grande que podría haber hecho dentro de su carrera en WWE, porque es esta relación desde que llegaron, ¿no? Y ya se hizo en NXT. Ahora, con la oferta de tal vez irse al roster principal y que además estén comprometidos en darle algo porque han tenido esta reunión, está con el tema de si se va o se queda, tendrían un poco más de interés en buquearlo bien, supuestamente. Digo, bueno, a lo mejor lo puede considerar, ¿no? Pero creo que no es una garantía, ¿no? Y eso él también lo debe tener en cuenta porque tenemos un gran historial de ascensos de gente a al roster principal, que no han salido muy bien. No hay que ver muy lejos, ¿no? Estamos con Karrion Kross ahora en Raw, perdiendo con Jeff Hardy, con Keith Lee y poco más, luego de cómo se le había vendido en NXT. Entonces, es raro pensar en cuál va a ser el futuro de Adam Cole si se queda en WWE, ¿no? Cuando, en caso de ir a AEW, hay un poco más de seguridad en que lo van a tratar bien y al nivel que se merece. Si bien está todavía esta idea de que, bueno, con la cantidad de gente que hay y la cantidad de puestos que son limitados en posiciones importantes y main events y demás, a lo mejor ya podría empezar a hacer una sobrecarga, como decías. Pero creo que tendrían un poco más en cuenta el valor que tiene Adam Cole, ¿no? Porque me parece que en el caso de WWE, y vamos a hablar de esto en un momento también ahora cuando hablemos de los cambios que vienen para NXT como marca y como programa y demás, creo que Adam Cole ha estado encasillado un poco en esa idea, ¿no? De que es un luchador para los fans indie, ¿no? Y poco más, o sea, no tiene como que ese atractivo para el gran público, ¿no? Que me parece una visión equivocada, pues la visión de WWE, que ahora quiere apostar otra vez por gente grande y no sé, ¿no? O sea, gente como más del perfil tradicional de la gran estrella del wrestling, ¿no? Y creo que más bien el esfuerzo por quedarse con Adam Cole ahora es para que no se vaya afuera, ¿no? Porque saben que para el público que ve AEW, por ejemplo, que ha seguido NXT, que son un poco de la misma demografía, Adam Cole sí es una gran estrella. Y así como ha pasado con Aleister Black recientemente, que aparece en AEW, que causa un gran impacto, se le ve muy interesante, es algo que hace que la gente piense, pues, ¿por qué estuvo en WWE y no hizo nada, no? ¿Qué pasa en WWE? ¿Por qué no aprovechan a su talento? Y con Adam Cole, que tendría un impacto parecido o incluso mayor, me parece, si es que fuera a AEW, sería más de lo mismo, ¿no? De decir, bueno, WWE no aprovecha el talento, ¿qué está pasando? Que bueno, es cierto. Entonces, un poco creo que eso influye en la idea de que vamos a esforzarnos porque Adam Cole se quede. Así que ahora, pues, dependerá de Adam Cole, ¿no? Lo que él piense que sea lo que le conviene. Si siente que la promesa de Vince McMahon y de WWE de darle algo en el roster principal es suficiente para él. O si piensa que debería irse a otros lugares. Pero bueno, al final creo que no hay decisión del todo equivocada. Depende de lo que pase luego. Pero bueno, por el momento estamos en esta situación. A ver si Adam Cole se queda. Lo que podemos decir es que, pase lo que pase, va a haber un cambio, ¿no? Luego de TakeOver, Adam Cole o se va de WWE o salta al roster principal con un papel importante, asumimos. Así que, al menos por eso estamos, puedo decir yo que estoy algo con hype por las posibilidades, sean por un lado o por el otro, pero a ver qué pasa con Adam Cole y su carrera.
Sí, y claramente ya la decisión la vamos a saber después, ¿no? Si fue correcta o no, ya con el tiempo y mientras vayan pasando los meses y los años, vamos a ver si quedarse en WWE o irse de WWE fue la decisión correcta de Cole. Quedarse más que nada, irse es una decisión correcta. O sea, es como, bueno, sí, se va y la va a pasar bien, va a luchar, va a tener grandes luchas, lo van a tratar como se debe tratar una estrella como es Adam Cole. Y quedarse, bueno, ahí sí va. El tiempo le dará la razón a alguna parte y a otra no. Y bueno, vamos a ver qué termina pasando. Pero sí, es muy interesante lo que se viene de a partir de 2 semanas. El futuro de Cole es muy interesante, así que a ver qué termina pasando.
Tengo aquí la lista de gente que fue despedida esta semana por parte de WWE del roster de NXT. Están Bobby Fish, Bronson Reed, Jake Atlas, Ari Sterling, Conor Reeves, Leon Ruff, Stephon Smith, Tyler Rust, Zakaria Smith, Asher Hale, Giant Sanjeer, Mercedes Martínez y Desmond Troy. Gente que se une a esta ola de despidos reciente de la empresa. Bueno, algunos no conocemos quiénes son, ¿no? La mayoría. Pero esto, al parecer, bueno, vamos a hablar un poco más en detalle de nombres que resaltan como Bronson Reed y Mercedes Martínez, ¿no? Pero para hablar en general de lo que esto trae, es que parece que la empresa se estaría replanteando la forma de ver NXT y de tratar el producto, ¿no? Porque ahora quieren volver un poco a hacerlo un territorio de desarrollo más directamente. trabajar en talentos jóvenes, dice que no quieren gente que pasen los 30 años, que recién empiecen en el roster. Quieren gente grande, ¿no? Que sean como listos para ser estrellas, ¿no? O sea, que tengan ese perfil tradicional de WWE, del luchador grande, qué sé yo. Así que podríamos estar cerca del fin del producto de NXT como lo conocemos, ¿no? De cómo ha sido desde esa llegada de gente como Sami Zayn y, no sé, Pac, por ejemplo, que empezó a darle un nivel al producto, ¿no? Cesaro. Bueno, Cesaro estuvo solamente de pasada, ¿no? Pero digo por ese takeover que hubo con Sami y las apariciones regulares en la empresa. También Tyson Kidd que bajaba, ¿no? Que era un poco más ya empezando a hacer lo que es ahora, ¿no? Como la indie de WWE. Y retroceder un poco, ¿no? Hacer el... básicamente el territorio de desarrollo tal cual, ¿no? Tener a gente ahí que no tiene mucha experiencia, trabajando con algunos veteranos. Y no sé qué tan... o sea, a ver, para la empresa es beneficioso porque tener un territorio de desarrollo que sea funcional y de alto nivel es bueno para desarrollar talentos, ¿no? Pero como producto televisivo, no sé qué tanto se vaya a sostener ahora que está en televisión nacional, en un buen horario, ¿no? No sé si vayan a continuar así porque la idea era competir con AEW y ya perdieron en esa cancha. Y habrá que ver ahora qué pasa, ¿no? Estamos a puertas también de que Samoa Joe sea el campeón de NXT, lo cual pues es un poco raro con este concepto que se tiene ahora. Hay gente que está ahí como Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Kyle O'Reilly, gente que no está para estar en desarrollo, así que habrá que ver cómo se termina de acomodar todo con ese cambio, pero parece que WWE se plantea ahora cambiar bastante las cosas.
Ah, perdón, iba a hacer un chiste. Y esta semana en los despidos de WWE tenemos a la lista de... encima esto parece que va a ser habitual, según rumores de que cada semana va a haber una lista de despido. Así que bueno, no nos vamos a quedar sin trabajo acá. Qué llamativo, qué interesante todo. A ver, de sorprenderme ya no me sorprende nada. Después de lo de Braun Strowman, Aleister Black, Bray Wyatt, creo que fueron los tres despidos que más me llamaron la atención de WWE. Que fue como si estaban apareciendo en televisión y todo. Y no me pone feliz que despidan gente, ¿no? No me pone feliz. Pero acá está la lista eterna de todos los despedidos desde que empezó la pandemia, que son como 200 personas. Y hay un montón de gente que ya encontró un mejor destino, pero mucho mejor destino que lo que era WWE antes, ¿no? O sea, acá tengo algunos nombres, quizás una lista bastante aburrida, pero Chelsea Green, Mickey James, Andrade, Ruby Riott, ya está por firmar en AEW, Aleister Black, The Revival, Kurt Hawkins, EC3, Leo Rush, los Good Brothers, y una lista muy larga. También hay gente como Ty Conti, César Bononi, Miro, que son gente que estaban muy mal en WWE y ahora están muy bien en donde están. Tienen un lugar importante, al menos hicieron un nombre. Hay un nombre que me llama mucho la atención, que es Nico Moroto. Nico Moroto estaba en NXT, borraron en medio de la pandemia y bueno, tuvo una lucha en AEW y en el pay-per-view. Y me llama mucho esto de, bueno, ¿qué va a pasar ahora con NXT? Porque es un cambio muy grande. O sea, va a seguir los títulos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con los títulos? ¿Cuántos títulos tiene NXT? ¿Como 6? ¿5? ¿7? No sé cuántos títulos tiene NXT. Son muchos. Demasiados, pero es proporcional a la gente importante que tienen ahora en la marca. Y bueno, WWE siempre hace esto de, bueno, vamos a hacer títulos para ser campeones a todos y que nadie se enoje. 4, 6, 7 títulos tiene NXT. 7 títulos. ¿Qué va a pasar con eso? Contando el título de $1,000,000. ¿Qué va a pasar con todo eso, no? Con la gente nueva. O sea, va a ser como... bueno, Samoa Joe pierde contra un luchador de 17 años que firmamos hace 2 semanas y seguramente despidamos en 4 semanas más. Va a ser muy extraño eso que quieren hacer. Me llama la atención, me puede llegar a interesar, sí. Pero después de toda la imagen que le trataron de dar a NXT, de bueno, NXT ya no es más un territorio de desarrollo, ahora va a ser una marca que está a la altura de Raw y SmackDown, que nunca logró ni lo va a lograr. Fue como, bueno, y ahora bajar todo, pero ni siquiera al principio de NXT, mucho más abajo, quizás esté a la altura del reality show que era NXT antes, de la importancia, ¿no? Por la gente nueva, los nombres desconocidos. Y también va a ser interesante qué va a pasar con toda esta gente que estabas diciendo vos, por ejemplo, Gargano, Ciampa. Bueno, todos los nombres importantes que tiene la marca, ¿no?
Claro, Io Shirai, ¿no? Gente que ha estado, sí, ahí tanto tiempo.
¿Qué van a hacer con Samoa Joe? O sea, Samoa Joe firma para estar en NXT porque en Raw ya no tenía el espacio, lo tenían como comentarista. Lo echan estando en Raw, vuelve a NXT y ahora que va a tener que volver a Raw. Y la carga que también va a suponer al roster principal si llegan a ser como, bueno, todos los luchadores importantes de NXT van a subir al roster principal y va a haber una sobrecarga muy grande en Raw y SmackDown con tanta gente, tanta importancia, por ejemplo, no sé, Santos Escobar es un nombre que puede llegar a subir, pero ¿dónde metemos a Santos Escobar en Raw o en SmackDown, ¿no? Esos son lugares que es difícil. O, bueno, nombres también, Drake Maverick, ¿no? Que tuvo experiencia ahí en el roster principal, que pasó sin pena ni gloria casi. Va a ser interesante volver a verlos. Austin Theory, que bueno, ya hablamos la semana pasada con Andrés. O qué van a hacer, por ejemplo, con Dexter Lumis, ¿no? El personaje que tiene, que es, bueno, es interesante quizás para NXT, es particular, pero no lo veo en el roster principal. Y también con el lado de las mujeres, ¿no? Porque, bueno, quizás no sea tan malo que suban las mujeres de NXT, porque el roster de Raw y SmackDown está muy pobre en importancia y en cantidad de talento, así que. Pero sí, acá como dice Gin también, que no le extrañaría que echen a Ciampa y a Thatcher. Y quizás mucha gente importante también los echen. Así, o sea, como que lo de Bobby Fish y Bronson Reed, y bueno, los nombres importantes ahí, Mercedes Martínez también es un nombre importante. Leon Ruff, que era un talento bastante joven, que estaba creciendo. Tyler Rust, que estaban en medio de una historia. Son gente que, bueno, exceptuando Bobby Fish, son gente que estaban creciendo. Pero Bobby Fish es un hombre muy, muy instaurado en NXT, arraigado en Disfrute Tether, a gente como Adam Cole, que se sentía como, bueno, sí, están todos juntos, son todos hermanos y todo. Pero quizás el vistazo ese como, bueno, están acá, pero quizás la semana que viene ya no veamos a gente tan importante en la marca, que del roster principal no los quieran. Y según también estuve leyendo, el despido fue hecho por Vince y compañía, y no pasaron, obviamente pasaron por encima a Triple H, a John, claro, Michaels y a todo el talento de NXT que desarrolla.
Es que cuando hablamos de gente como, por ejemplo, Thatcher, Ciampa, ¿no? Este tipo de luchadores, Gargano incluso, son gente que, pues, al fanático, ¿no? A la gente que mira NXT, tipos que uno dice, pues, son tipos importantes, grandes luchadores, ¿no? Pero si quitamos eso, ¿no? Digamos, lo más romántico del asunto, cuando hablamos ahora a nivel de empresa, que ya se lo toma un poco más práctico, desde que Nick Khan está al mando, dicen, bueno, tenemos a esta gente que no estamos utilizando, o más bien que no vamos a utilizar ahora con el nuevo formato que queremos para NXT, que tampoco vamos a utilizar en el roster principal, a la mayoría de ellos seguramente. Así que ¿para qué pagarles todavía un sueldo, ¿no? Que se vayan y no pasa nada, ¿no? Creo que eso vamos a verlo más, ¿no? Espero que no sea tanto así, pero me da la sensación de que sí. Y es gracioso porque uno ve todos los problemas que tiene WWE, creativos, ¿no? Porque económicamente está muy bien. Pero en el poco interés de los shows, sobre todo de Raw, con las malas historias, con la pérdida de audiencia, que ha sido paulativa, pero que se ha mantenido, ¿no?, durante los últimos años. Y uno puede señalar tantas cosas que deberían cambiar, pero claro, la gente al interior de la empresa dice, no, es porque no tenemos tipos grandes, ¿no? Hay que ahora tener luchadores musculosos y altos, porque obviamente los indies no conectan con el público, ¿no? Y por eso no hay las mismas audiencias que antes. Queremos más Roman Reigns, ¿no? Queremos más John Cena. Y me parece que no es el caso, pero bueno, la empresa debe justificar un poco sus fracasos de alguna manera y por eso ahora quieren agarrarla o tomar la solución a todo, que es tipos más grandes y construir talentos jóvenes, ¿no? Porque nuestro roster está acabado, está desgastado, ¿qué será lo que piensan, no? Pero me parece que por ahí va la cosa y el cambio de NXT que veremos a partir de ahora sería por ese lado.
Sí, acá estoy esperando, doctor Luis, si me quieren llamar, tengo la lapicera lista. Saben que tengo una altura interesante, así que puedo servirles para lo que quieran. Claro, es lo que estaba por ir, ¿no? Es, bueno, si los despido ya lo hace Vince y pasa por encima todo, porque, bueno, claramente con este nuevo formato los luchadores de NXT van a pasar al roster principal seguramente. Y sí, a todos nos duele y nadie quiere que se vayan despedidos y es un proceso feo buscar una nueva promoción, que te tengan una estima y que te paguen bien como en WWE. Pero ya dije, hay mucho talento que se fue durante la pandemia y logró redimirse y es quizás mucho más grande de lo que estaba en WWE. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora? También es muy interesante con toda la marca.
Sí, creo que eso podemos sacar como positivo, ¿no? O sea, gente como Bronson Reed, Mercedes Martínez, han agarrado mayor nombre por haber sido parte de WWE, de NXT por un tiempo. Así que ahora de vuelta al mercado, por fuera, seguramente podrán tener más notoriedad en las empresas a las que vayan. Y eso alimenta no solamente la carrera de ellos, sino también los shows de otras empresas, ¿no? Así que al final WWE alimenta a los demás con estos despidos, lo cual es positivo. Y veremos dónde termina esta gente, ¿no? La mayoría de ellos seguramente estará bastante bien, pero lo que más ahora me llama la atención es el cambio que habría en NXT. Si es tan drástico como para decirnos, bueno, este show ya no es para nada lo que era, lo que estábamos viendo semana a semana. E incluso me puede hacer pensar que Florida Vice tendría que cambiar, ¿no? A lo mejor ya no cubrimos NXT, cubrimos solamente Dynamite y Rampage y grabamos los viernes luego de Rampage.
Sí, no sé qué va a pasar con Florida Vice, pero sí, la importancia de NXT pasa a cero y quizás sea interesante ver qué pasa una o dos semanas, pero y algo que voy a tirar y es que no me voy a sorprender para nada si a Karrion Kross lo despiden en dos semanas. No me voy a sorprender para nada, porque con el trato en Raw, como lo tienen, que bueno, va a perder el título en dos semanas en TakeOver, no me sorprendería para nada que pierda y que lo despidan. Así que bueno, a ver qué termina pasando. La liberación del contrato de Andrés, ¿no? Bueno, pero no podés trabajar en ningún podcast por tres meses, ¿eh? Eso es esencial. O quizás no, un año, porque estaba tenía el contrato especial.
Así como René Young, ¿no? Claro, no le damos sueldo ni trabaja por un año en ningún lugar, pero es porque está aún asociado con nosotros.
Así que bueno, Andrés, anda preparándote. Hay lugar en el directo si querés participar. Te dejamos un pedacito ahí, el especial de Andrés, así como tiene Pat McAfee en SmackDown. Te dejamos un minutito si querés. Contarnos, no sé, las novedades de NXT. Ahí, un niño de 17 años ganó el título como crucero esta semana. Oh, sí, qué interesante, cómo me llama la atención. Volviendo un poco a lo de NXT, ¿no? Al cambio. tantas cosas que se van a perder, que tenían un poco de importancia, ¿no? Por ejemplo, los Dusty Rhodes Tag Team Classic, el torneo este femenino que hicieron, el Mae Young Classic, y los títulos es lo que más miedo me da, ¿no? Porque es como, bueno, sí, campeones de NXT, y empezamos con hombres que son como una gran figura, gente gigante del wrestling, ¿no? Ya con trayectoria, con historia, con momentos, y de repente empieza gente del Performance Center que tiene dos luchas en house shows, y va a ser como, bueno, quizás una figura muy interesante para el nuevo NXT es nuestro Commander Aziz, sería un gran campeón, jaja. Pero, no sé, es muy difícil el imaginarme el futuro NXT que se viene, así que... Y el futuro Raw y SmackDown, ¿no? Con toda esta gente que supongo que van a subir y toda la gente que van a echar de acá para adelante. Y bueno, después de TakeOver también seguramente vengan algunos despidos más importantes.
Sí, habrá que ver qué tan drásticos son los cambios, porque a fin de cuentas es aún el proyecto de Triple H, ¿no? Que algo... de palabra podrá tener para detener que esto sea un cambio tan drástico. Pero veremos qué pasa con NXT finalmente, que está lejos de aquella idea de expandirse por el mundo, ¿no? Que, bueno, combinación entre pandemia y AEW que hizo que no se pueda hacer así. Mencionar brevemente también que Ric Flair ha dejado de estar en WWE en esta última semana. Al parecer hubo varias versiones de por qué. Pero al final Rick salió a decir en Twitter que no había ningún problema con la empresa, que al final fue solamente que llegaron a términos para separarse, ¿no? Se decía que puede ser porque Flair estaba molesto por el buqueo de Charlotte, ¿no? Lo cual no tiene sentido, o sea, al final si esto es verdad, habrá sido una excusa que agarró Rick Flair para digo, bueno, voy a quejarme para irme, ¿no? Y poco más porque, ¿qué se va a quejar del buqueo de Charlotte? Pero al final... lo que sabemos es que Ric Flair ya no está en la empresa. No descarto que vaya a aparecer en AEW, no regularmente, ¿no? Pero así como han aparecido Bret Hart, por ejemplo, para algún momento para presentar el título, ¿no? Y demás. Creo que Ric Flair, en general las leyendas en AEW, tienen el potencial para ser tratadas un poco mejor de cómo se les trata en WWE por solamente haciendo memoria, ¿no? De cómo han sido las apariciones de unos y otros en una y otra empresa. Así que seguramente algo podría salir por ahí, pero no me imagino que Ric Flair esté para dar mucho más a esta edad ya.
Sí, es interesante. Además, creo que el mismo Flair está como, bueno, AEW, tengo que ir a conocer ese lugar ya. No puedo no pisar esa arena, ese lugar, conocer esa gente. Es como, necesito, ¿no? Ya en su cuerpo corre esas ganas. Ya históricamente Flair es un tipo que fue siempre así, fue de, bueno, ¿qué es esto? Bueno, voy a ver qué pasa. Y es un hombre llamativo, interesante, no sé qué tanto vayan a hacer si hacen algo con él. Está Andrade, está su yerno ahí, así que quizás puedan hacer algo con Andrade. Así que, bueno, puede ser un hombre interesante, si le dan también la figura de manager puede funcionar bien quizás. Pero ya es un nombre grande y no sé qué tanto lo puedan tener en televisión.
Bueno, solamente ahora antes de continuar, comentar las tristes noticias de fallecimientos que hemos tenido recientemente. Hubo unos tres seguidos esa semana, ¿no? Uno primero de Hideki Hosaka, que falleció por cáncer el día 2 de agosto. Luego Jody Hamilton, The Assassin, que falleció el día 3. Bueno, estaba hospitalizado, ya estaba bastante mayor, 82 años. Y luego Bobby Eaton, Beautiful Bobby, el día 4, que falleció 62 años, también, bueno, hospitalizado luego de una caída, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente tenemos esas noticias. Yo, de los tres, conozco más a Bobby Eaton. También lo estamos viendo ahora en Monday Night, por ejemplo. Es parte del Midnight Express, que he visto un par de combates de ellos. Fueron un gran equipo en su época. Así que bueno, en general, lamentar el fallecimiento de estos luchadores y pues los tendremos en la memoria como siempre sucede.
Sí, la gran mayoría son nombres que, bueno, no conozco, salvo, bueno, obviamente Bobby Eaton, porque escucho Monday Night y me encanta el programa, así que lo tengo de ahí, de haberlo escuchado y que sea una figura que está casi siempre en los shows de Nitro, pero los demás nombres no los conozco y, bueno, no puedo decir mucho.
Sí, aunque Bobby Eaton, pues en la época de Nitro ya no está tan activo como antes. Está acompañando a William Regal y Dave Taylor, pero bueno, al menos está ahí. Y acá algo que me olvidé mencionar, ¿no? Hablando de Ric Flair, ya lo dice Nehemías en el chat. La idea de que podría juntarse con Tully Blanchard, Arn Anderson, ¿no? Para hacer como una reunión con los Four Horsemen. Según recuerdo. Hace poco vi una entrevista en la que, o bueno, leí un fragmento de entrevista o un fragmento de podcast de Arn, en el que al parecer no es tan cercano a Flair ahora como lo era antes, ¿no? Como que han tenido algún problema personal. Parece que, creo que fue a partir de que Flair, cuando murió el hijo, su hijo Reed, parece que Arn no estuvo muy cerca de él, hubo algún resentimiento, ¿no? No sé, una cosa así. Parece que no están tan buenos términos actualmente, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor se puede resolver esto y pueden hacer una aparición como los Four Horsemen, ¿no? En televisión o algo así, pero bueno, ya veremos. Tenemos un par de shows para la próxima semana, ambos el mismo día, el día sábado 14 de agosto. Primero tenemos Triple Manía 29. Que bueno, leo la cartelera rápidamente, ¿no? Para poder comentarlo un poco. Tenemos un combate aquí, la Copa Bardal Cibernético Match. Drago contra Mamba, contra Mr. Iguana y luchadores sorpresa. Por el título de parejas de AAA, Lucha Brothers contra el hijo del vikingo y Laredo Kid. Y Taurus y un luchador aún sorpresa. Tenemos Chessman, Murder Clown y Pagano contra Puma King y compañeros aún por anunciar. Por el título Reina de Reinas y título de Impact de las Knockouts, Fabio Apache contra Dion Purazzo. Tenemos también el combate por el título, por el mega campeonato de AAA, Kenny Omega contra Andrade el Ídolo. En el Main Event, Máscara contra Cabellera, Psycho Clown contra Rey Escorpión. Y también mencionar que habrá otro combate de estos de Marvel en el show.
El verdadero main event, ¿no? El combate de Marvel. Ya comentaba un poco la semana pasada con Andrés, es un show que siempre es interesante ver qué pueden hacer en Triple A con estos Triple Manía. No sé todavía si va a haber público o no. No tengo ahí el dato. Pero el año pasado estuvo interesante con las bandas y con la gente cantando y demás, las figuras de México ahí en la arena. Fue un show bastante entretenido e interesante. Así que también sé que lo pasan, creo que otra vez van a hacer stream, van a pasarlo en televisión abierta. Acá en Latinoamérica también se va a ver en televisión, así que es un show que quizás para un sábado a la noche, ahí tranquilo, si estás en tu casa, va a ser como, bueno, puede ser que me ponga ahí un rato a ver Triple A, a ver qué pasa, qué hacen. La cartelera no luce mal, hay figuras de AEW que pueden hacer un gran trabajo, también de Impact. Así, la lucha por los dos títulos va a ser interesante. No va a ganar Fabio Apache porque Dion Purrazzo ya tiene una defensa en NWA programada, así que bueno, va a ser raro si pierde. El combate de Omega contra Andrade creo que es lo que más nos llama la atención a nosotros, los que no, o sea, los que no somos mexicanos y seguimos a AAA todos los días. A ver qué terminan haciendo, qué pueden llegar a ser entre Omega y Andrade. Quizás la primera lucha interesante que tiene Andrade fuera de WWE
Claro.
y
Y por eso
la
mismo me
primera lucha
imagino que
grande.
no perdería, ¿no? Porque viene de estar en WWE, de no tener combates grandes, ¿no? Así que no me imagino perdiendo contra Kenny Omega como en este primer combate grande que tiene luego de salir de la empresa. Y por eso estaríamos hablando del primer título que perdería Kenny, ¿no? De todos los que tiene.
Sí, y eso creo que es lo que más nos llama la atención a nosotros, por lo menos. Y bueno, el main event, un clásico, ¿no? Ya como hablaba la semana pasada, el main event es un máscara contra cabellera, contra máscara, contra el bigote, contra las pestañas de otro luchador y bueno. Pero bueno, es la tradición y no, no me quejo, pero sí puede llegar a ser interesante. Creo que el main event del año pasado terminó siendo como muy sangriento y todo, así que puede llamar mucho la atención. Y bueno, las demás luchas, no sé, quizás los Luchas Brothers ahí estando en un combate puede llamarnos a ver quién es el luchador a confirmar. Hay varias personas que están por confirmar también, quizás pueda haber alguna sorpresa. Y bueno, las otras dos luchas están ahí. Y bueno, la de Marvel obviamente es la más interesante.
Que acá nos dicen Nehemías en el chat quiénes serían los participantes, ¿no? Yo elijo creer y leo que es Leyenda Americana, Arácnido y Capitán América, contra Terror Púrpura, Venenoide y Viuda Negra. Y Arácnido originalmente era Leo Rush, pero ahora con el tema del retiro, bueno, sabemos que tiene el alta para terminar sus compromisos, ¿no? Así que no sé si este será uno de los que le falta y luego ya pasa al retiro o habrá otro luchador en el papel de Arácnido. No, Capitana Marvel dijo. No, Capitán América. Bueno. Vamos con lo siguiente, que es el otro show del fin de semana. También el día 14. Es New Japan Pro Wrestling Resurgence. Desde Los Ángeles. Tenemos Carl Fredericks contra Alex Coughlin. Combate de tríos: Fred Rosser, Rocky Romero y Wheeler Yuta contra Clark Connors, Rey Narita y TJP. Luego tenemos Brody King y Chris Dickinson, Fred Gihai, Lio Rush y Yuya Uemura contra el Team Filthy, que es Danny Limelight, Jorel Nelson, JR Kratos, Royce Isaacs y Tom Lawlor. Tenemos luego Tomohiro Ishii contra Moose, los Good Brothers contra Jon Moxley y un compañero sorpresa. Lance Archer contra Hiroshi Tanahashi por el título de los Estados Unidos al WGP. Y el main event sería por el título Never Openweight, Jay White contra David Finlay.
Sí, es una cartelera que luce fuerte. Yo usualmente entro a Cage Match y me pongo a ver los futuros shows que se vienen y digo, bueno, hay que comentarlo en el directo. Y veo uno de New Japan y digo, wow, esto puede ser interesante. Y ya lo noto de una, ya. El viernes ya, yo ya me empecé a hacer las notas para el directo por los despidos, ¿no? Ya empecé a notar un montón de cosas después de los despidos. Y dije, a ver los shows que se vienen y. Y wow, esto me llama mucho la atención, puede ser un show muy interesante, hay nombres llamativos, hay gente de Ring of Honor entrando acá en New Japan, es muy interesante a ver si logran más relevancia la gente de Ring of Honor que están como ahí, o sea, creo que todos los despidos de WWE no fue nadie, a Ring of Honor, o, bueno, EC3 y nadie más, pero. Se tiene que nutrir un poco más la marca, la empresa, y bueno, están bien, pero a ver quién es compañero sorpresa de Jon Moxley también es muy interesante. Encima en una lucha contra los Good Brothers llama la atención. El Sachel contra Hiroshi Tanahashi también, obviamente. Jay White ahí contra David Finlay son luchas que llaman la atención. Moose contra Ishii. Y bueno,
Combatazo,
obviamente.
combatazo ahí disimulado.
Wheeler Yuta ahí en una lucha siempre viene muy bien. Y en la otra, la de 5 contra 5, hay gente como Brody King, Fred Chehai, Lio Rush. Así que. Y del otro lado también hay gente interesante. Así que puede ser un show bastante bueno, bastante llamativo. Además, es en Los Ángeles, así que. Otra vez no sé si va a haber público, pero puede dar un toque especial. Seguramente sí. Puede darle un toque especial y puede ser interesante de ver.
Sí, me llama la atención el compañero de Jon Moxley porque habría sido muy fácil decir que es Eddie Kingston, ¿no? Porque son compañeros regularmente en AEW y sería un gran combate igual. Pero mantenerlo sorpresa hace que se hable, por ejemplo, de Darby Allin, ¿no? Que hizo equipo con Moxley en el último Dynamite. Y me llama la atención ver cómo reaccionaría el público. Bueno, al final no es tan diferente el público, ¿no? Iba a decir público de New Japan frente al público de AEW con Darby, ¿no? Pero al final creo que no es que sean exclusivos el uno del otro. Así que igual estaría muy over y sería una gran aparición sorpresa. Pero veremos qué pasa y se ve como una muy buena cartelera. Llama bastante la atención. Y estamos en semana, pues, de eventos, ¿no? Con Triple Manía, con Resurgence y también con el debut de Rampage este próximo viernes. A una semana del Rampage en Chicago, ¿no? Así que veremos qué pasa, Martín. Hay cosas interesantes en el wrestling, como siempre.
¿Anunciaron alguna lucha más para Rampage? Lo que había visto era que había una sola, al menos hasta...
Sí, bueno, en Dynamite pusieron la de Britt Baker contra Red Velvet, ¿no? Que es el Rampage es en Pittsburgh, así que la gente se va a estar ahí loca por Britt Baker. Pero por el momento nada más. Ya anunciarán durante la semana o en el propio Dynamite seguramente.
Ok. Britt Baker va a defender en su ciudad. Si esto fuera WWE, ya sabemos el resultado, ¿no? Sabemos que luchar en tu ciudad y que sea tu cumpleaños es lo peor que puedes hacer en WWE. Es una pérdida total.
Es un pecado.
Todo lo que tengas.
Es un pecado cumplir años en WWE.
ya vimos de esta semana ahí uno de los despedidos, no me acuerdo quién era, ahí festejando su primer año en WWE, o no sé qué cuánto aniversario
luchando. Creo que eran cinco años en el wrestling, era Jake Atlas.
Y bueno, Dario Lee lo vio y dijo: no puede ser cumpleaños, vamos a echarlo, por favor. Y a partir de eso echaron a todos, ¿no? Fue la catapulta para echar a toda la gente. Pero sí, interesante ahora Rampage, no sé el horario, no sé en qué horario va a estar, pero si se sobrepone a SmackDown va a ser un duelo muy, muy interesante, y más la siguiente semana con The First Dance ahí en Chicago, va a ser un viernes de locos. Ja.
Voy a ir buscando ahora el horario de Rampage, porque también me interesa, ¿no? Para verlo en vivo. Y el equipo de comentaristas anunció que sería con Excalibur, está Taz, está Chris Jericho y Mark Henry, que como ya decía en Florida Vice, me imagino que no serán los cuatro todo el tiempo, sino que estarán ahí un poco para que... Bueno, Jericho sobre todo, ¿no? Ya que es luchador activo. Y están un poco ahí para cargar a Mark Henry, para hacer que esté más acostumbrado al rol. Y luego me imagino que estarán solamente sin Jericho. Pero me parece muy bien que tengan a Excalibur como la voz de AEW, ¿no? En Dynamite, en Dark, ahora en Rampage. Porque es el tipo que carga el show. La mayoría del tiempo, ¿no? O sea, porque no digo que Jim Ross y Tony Schiavone hagan un mal trabajo, pero se nota la ausencia de Excalibur, se notó en el tiempo que no estuvo, y creo que es un grande, ¿no? Así que me alegro mucho por él. Que ha pasado en poco tiempo de ser el comentarista de PWG, ¿no? Que hacía chistes en DVDs, a ser un tipo que trabaja en Televisión Nacional dos veces en la semana, ¿no?
Acá el chat nos está diciendo que es después de SmackDown, así que estoy muy feliz. Ahí tener una sobredosis de lucha el viernes por la noche siempre viene bien. Sobredosis de todo encima, porque me acabo de acordar que curso de 7 a 9, a las 9 empieza SmackDown hasta las 11, y después de 11 a 12 Rampage voy a vivir los viernes, ya saben que no. Una hora nada más, sí. es muy bueno, muy interesante, es un... Una hora de wrestling es muy, muy bueno, además de la carga semanal que ya tiene AEW de los dos Darks, Dynamite y Rampage, un show de una horita, tranquilo, relajado, de chill. Además creo que para la gente que asiste no va a ser solo una hora, sino van a grabar Dark, Elevation o Dark, no me acuerdo qué. Así que... Vale la pena, ya lo hablamos hace algunas semanas también, vale la pena los shows de AEW, sabes que te vas a encontrar cosas, vas a ver gente interesante, así que vale la pena ir a ver AEW en vivo también, tenés una carga de wrestling muy interesante, así que Puede estar muy bien, va a empezar a partir de este viernes una semana, un viernes cargado, un viernes de locos totalmente.
Sí, ya aprovechando que está Andrés en el chat, le hago saber que está todavía la idea, aún no está confirmado, ¿no? Porque hay que ver si NXT muere o no, pero muere como lo conocemos. Pero si pasamos a que Florida Vice sea solamente de AEW, habría que pensar en ver Rampage y luego grabar inmediatamente, ¿no? Así que habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, por ahí lo dejamos. Y antes de hablar de Raw y SmackDown, hay cosas más interesantes de las que hablar. Como también, así como con el caso de Adam Cole, hay rumores o se comenta que Pete Dunne también terminaría contrato en septiembre. Y habrá que ver qué tanta prioridad tienen en querer firmarlo o querer hacer que se quede, así como con Adam Cole. Y además, en vista de lo que estamos hablando aquí de los cambios y de lo que quiere la empresa y de luchadores que percibe como los con potencial para estar cargando el show, ¿no? Pete Dunne es otro que no es que sea muy alto, pero es un gran luchador y siempre ha conectado bien con el público, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Pete Dunne, no? ¿Se lo querrán quedar o estarán de acuerdo en dejarlo ir? Algo a tomar en cuenta.
Yo ya me imagino a Vince viéndolo a Pete Dunne diciendo: oh no, pero por favor, ese hombre no es muy lindo para que esté en televisión, ¿no? Vamos a ponerle una máscara. Y vemos a Pete Dunne en SmackDown con máscara. No, por lo que estoy viendo acá en Cage Match, no estuvo haciendo tanto tampoco Pete Dunne en NXT los últimos tiempos. Así que no me sorprende que lo echen también próximamente, o que, bueno, hagan que se venza su contrato y no le quieran renovar. No me llama tampoco la atención verlo en SmackDown o Raw con el trato que, o sea, sí, quiero ver a Pete Dunne luchar en Raw, pero con el trato que dan los luchadores no quiero verlo ahí. Así que no sé, es un luchador con un estilo muy marcado, que no es el de Raw y SmackDown, no es para nada el tipo de luchador que triunfa y que es campeón mundial. Y vamos a tener otra vez todo esto, ¿no? De, ah, pero tienen a Pete Dunne y no lo hacen campeón mundial, pero hacen campeón a Jinder Mahal. No puede ser que pasen esas cosas. Y yo no quiero que pase eso. Yo quiero ver a luchadores buenos siendo campeones y siendo la figura de la marca y de la empresa y destacándose, poniendo el wrestling arriba. Así que creo que Pete Dunne es otro de los que se puede ir muy despedido pronto. O bueno, se vence a su contrato. Así que se va a sumar a esa lista, me parece. Y me interesaría verlo en Ring of Honor, quizás. Es un luchador muy interesante para el estilo de Ring of Honor.
Luego tenemos también, ya lo habías mencionado, ¿no? De pasada cuando hablábamos de AAA. Apareció Melina Pérez, ¿no? Melina de WWE, en Impact Wrestling, para retar a Diona Purazzo en Empower, en WA, ¿no? De la mano de Mickie James y todo lo demás. Así que, bueno, habrá que ver cómo sale ese combate eventualmente. No tengo, o sea, Melina no es que sea una gran luchadora, ¿no? Pero es un nombre reconocido y Diona Purazzo seguramente le puede sacar un buen combate, así que habrá que ver qué tan importante o significativo termina siendo para NWA Empower.
Acá ya Andrés está dejando su idea para Florida Vice. 3 horas de show. ya esta semana fue 2 horas de Florida Vice casi. Pero el problema es ese, ¿no? Si Florida Vice sigue siendo de 1:40 o va a bajar el tiempo. Todos queremos que siga siendo de 1:40. Ese sería el mayor error. Y renombrar también el programa, que es lo más difícil porque hay que poner una entrada nueva en la página. Y sabemos que Alessandro le puso Florida Vice para no hacer eso justamente. Y bueno, esto de Melina es interesante. Dije, ¿what? Melina sigue luchando, luchó, tuvo acción, o sea, tenía a Melina como a Mickie James en 2016, ¿viste? Cuando apareció en NXT, que era como, wow, Mickie James no lucha hace mucho, va a tener una lucha por el título, va a ser llamativo, interesante. Y dijo, wow, Melina contra Deonna Purrazzo. Melina está luchando y sí, está en NWA, así que puede ser una lucha buena. Tenemos ahí una leyenda, quizás. Pero bueno, a ver qué termina pasando en ese show. Creo que solo de mujeres, ¿no? Por lo que estuve viendo.
Sí, sí, sí.
De NWA, con muchos títulos en juego. No sé si va a estar el título de AEW. Quizás sea muy interesante también que lo defiendan ahí. Pero es un show que promete bastante. Más que nada por esto también de la puerta prohibida y de los títulos de Impact, de AEW, que se puedan defender ahí. No, quizás se sume alguna otra promoción que quiera que se defienda el título ahí. Así que por ese lado es muy interesante lo que se puede armar.
Sí, justamente veíamos a Leila Hirsch esta semana venciendo para retar al título de Camille en NWA. Pregunta de RMZ, ¿dónde se puede ver AEW Dynamite en México? Oficialmente está en Fight TV, pero también hay otras plataformas, ¿verdad, Martín? Que lo pasan, creo que incluso recientemente se puso como casi al día con la transmisión, ¿no?
Sí, en Space, en televisión lo están dando, al menos acá lo dieron a la medianoche, miércoles a la medianoche dan el show que empieza acá a las 21 horas, así que termina a las 23 y después de una hora ya empiezan a transmitirlo. Muy interesante es que Space tiene Zap, o sea, podés ver el show en español o podés verlo en inglés, así que eso es muy interesante, algo que Fox no hace y no
hizo. En español o en la forma correcta, ¿no?
Exacto, ¿no? Y acá dice Del Río en Sci-Fi a la medianoche, el mismo día. Así que, bueno, supongo que hay que buscar. Creo que Solo Wrestling publica siempre los lugares para verlo. Y bueno.
¿Está también en Pluto TV o me estoy equivocando?
En Pluto TV sí, pero no dan los shows del momento, dan shows repetidos, bueno, viejos. Y pay-per-views viejos también. ¿Qué más? Sci-Fi, Alessandro. Qué loco, ¿no? Porque yo la semana pasada, la anterior, dije, wow, qué extraño ahí el cambio de cadena de televisión para NXT por los Juegos Olímpicos. Y que vaya Sci-Fi me trajo recuerdos de ECW, ¿no? ¿Te acuerdas de ECW en Sci-Fi? Y ahora viene todo este cambio. Así que, bueno, en NXT.
Yo recuerdo, en esos tiempos yo tenía, recuerdo, cable y había Sci-Fi y ponían ECW con subtítulos, ¿no? Era muy raro, pero recuerdo que sí lo veía.
Así que, bueno, Sci-Fi y Matter Wrestling, una nueva teoría para YouTube.
Tenemos también la situación que habíamos comentado también, un poco de pasada, lo de René Paquette, René Young en WWE, que ella tenía un contrato diferente al de los luchadores, ¿no? Ella era una trabajadora, ¿no? Parte de la empresa, porque luchadores sabemos que son contratistas independientes, por lo cual no se les paga el transporte, ni se les paga beneficios médicos, aunque bueno, ellos tienen atención médica por parte de la empresa, ¿no? Pero tienen varios beneficios, o más bien dicho, no tienen beneficios que tendría un trabajador oficial con otras empresas. Y por eso están sujetos a cosas bastante injustas, como el hecho de la cláusula de no competencia, por ejemplo. Pero en el caso de Renee Young, ella podía hacer como un aviso anticipadamente para decir que se quería ir de la empresa, como en cualquier empresa, ¿no? En cualquier empresa respetable. Que digas, bueno, me voy a ir de aquí a un mes o dos semanas y tienes la posibilidad de hacerlo y te dicen, bueno, no hay problema. Pero el truquito, ¿no? Dentro de ese contrato de René Young era que luego de irse de WWE no podía trabajar para una empresa competidora por un año. Y al menos cuando hablamos de los luchadores, que no trabajan por 90 días para otras empresas, se les paga durante ese tiempo, ¿no? Un sueldo, ¿no? Para justificar que, bueno, no pueden trabajar en otro lugar, pero al menos se les está pagando para que no sea, pues, ilegal, ¿no? En el caso de René Young no se le paga. Solamente le dicen, en un año no trabajas para nadie más. Algo que seguramente en la corte no se sostendría, pero bueno, René Young al final no hizo ningún tipo de problema con esto, y aparte ya está por terminar el año. Así que, una vez que termine esto, el tiempo que ha estado aún sujeta, sin querer, o sin que debería haberlo estado, a WWE, ya se verá qué decide hacer.
Qué locura todo esto. Es cada vez peor, ¿no? Porque empezamos con algunas cositas. Ya hace mucho tiempo que se viene hablando de los contratos, de los contratistas independientes, de lo injusto que es. Y de repente aparece esto que es una locura, ¿no? O sea, si René Young o René Paquette no tuviera a Moxley a su lado, o sea, si fuera una persona sola, ¿qué haría, ¿no?, de su vida si no tuviera alguien que le dé un sustento y que le dé una casa y que también que tenga la figura de Moxley, ¿no? Porque si fuera, no sé, a ver, Zack Ryder, ¿no? Bueno, Zack Ryder es interesante. Rowan, ¿no? Rowan, que es como, bueno, aparezco en un show indie de una empresa de Alemania. Y no creo que le den tanta paga y sea tan interesante como Moxley, que aparece en AEW, en Japan y tiene contratos y demás. Así que una coincidencia muy buena para ella, pero un año sin poder trabajar es una locura, es mucho tiempo. Ya hablamos de todo lo que pasó en un año en el wrestling, desde la pandemia también, de casi, bueno, un año y medio ya. Pero cómo cambia todo es una locura, y estar sin trabajar un año para el wrestling es demasiado tiempo. Pero bueno, se va a sentir interesante cuando llegue seguramente a AEW y pueda trabajar. No me acuerdo desde cuándo René Young no está en WWE, o sea, desde cuándo empezó a correr esta cláusula. Pero bueno, espero que falte poco y que la veamos pronto.
Bueno, también otra noticia curiosa fue una polémica que hubo con un rap de Max Caster, ¿no? De The Acclaimed, que suele durante sus entradas hacer algunos rapeos en freestyle, ¿no? Y esto pasó en Dark. Y yo leí un poco la noticia y dije, bueno, ¿qué habrá sido, no? Algún comentario desafortunado, ¿no? Pero luego me entero que no fue solo uno, y aparte luego escuché el rap completo en YouTube. Y es como que juntó tres cosas, ¿no? Y justamente como que el rap más fuerte que se le ocurrió hacer, lo hizo esa semana, ¿no? Eran, recordando de memoria, primero hizo un comentario acerca de, hay una atleta olímpica que había hablado acerca de problemas de salud mental, ¿no? Y por eso se retiraba de la competencia. Hizo un chiste sobre eso, sobre los problemas de salud mental. Luego hizo un chiste acerca de un caso, recuerdo, de algunos deportistas en la ciudad en la que estaban grabando, de hace varios años, que tuvieron algún caso de violación o una cosa así. También metió un chiste sobre eso. Y finalmente metió también un comentario un poco subido de tono sobre una de las luchadoras que estaban ahí en ringside, de Julia Hart, que no se veía muy contenta cuando escuchó esto. Así que, bueno, uno puede de pronto criticar, o mejor dicho, ¿no?, tener una diferente forma de ver la consecuencia o el castigo o la forma en la que se lidia con esto, que pueden decir, ah, mira, la empresa está tomándoselo demasiado en serio, qué sensibilidad tiene la gente, ¿no? O sea, uno puede tener opiniones diversas sobre eso, pero igualmente creo que lo que sí puedo decir es que creo que fue de mal gusto en la mayoría de casos. O sea, los tres casos fueron de mal gusto, así que pudo haberse evitado esto. Y ya Tony Khan ha dicho que a partir de ahora él va a editar Dark personalmente, ¿no? Porque no debió salir eso, dice, en YouTube. Así que un multimillonario va a estar ahí editando un programa de televisión de una hora en YouTube.
Eso es lo más loco de todo. Y según, bueno, estuve buscando acá en Solo Wrestling la nota. Y incluso después, supuestamente, dice que cuestiona la veracidad de las pruebas de PCR.
Cierto, sí. No, encima, ¿no? Como que, o sea, que estamos hablando ahora de, es casi como una antivacuna, ¿no? Que dice, bueno, no hay que creer en las pruebas porque son falsas todas, ¿no? No hay que vacunarse casi, ¿no? No fue por ese lado, pero es como, estamos hablando de una pandemia mundial, estamos queriendo tomar algunas medidas para poder controlarla y vienes acá a decir que no funcionan las pruebas, ¿no?
Y además, después de un año y medio, más de un año y medio de pandemia, bueno, qué sé yo, muy mal, muy mal, horrible el rap, encima todo junto, la pobre Simone Biles, o Biles, qué sé yo, pero que le estuvieron dando también por todos lados ahí atletas diciéndole que tendría que competir y que tenía que ser más fuerte y no sé qué, y bueno, eso, lo del escándalo del equipo, que era un violador uno, la pobre chica Julia Hart ahí en el ring. Qué locura, encima era el programa número 100 de Dark, que era como, wow, qué especial, ¿no? Qué interesante, a ver si hacen un show llamativo, y tuvieron gente llamativa para un show de YouTube. Y bueno, a ver las consecuencias, y por suerte, quizás, no lo despidieron, o por alguna casualidad no lo despidieron, pero, o sea, despidieron a, ¿cómo se llama? El tipo este que estuvo con Walter en un off-topic, que era el comentarista de España. Despidieron a Urbina por algo mucho menor a esto. Eso hay que decirlo.
Bueno, hablemos brevemente de Raw y SmackDown en el tiempo que nos queda ahora en el programa. De Raw, empezar diciendo que Nikki A.S.H. es un personaje horrible, ¿no? Ya no hay vuelta que darle. Es muy malo. Encima tengo que tragarme cada vez que hay una promo o se habla de ella. Tiene que decir Nikki A.S.H., ¿no? Era muy fácil, mucho más fácil decir Nikki A.S.H. Y encima la presentación es Almost a Superhero, Nikki A.S.H., ¿no? Y la gente no compra a Nikki. O sea, creo que si querían darle el título y ponerle en un papel importante, podían haberlo hecho sin el personaje del superhéroe, ¿no? O de la superheroína. Y habría funcionado mucho mejor. Porque ahora es como demasiado cursi, demasiado para un público infantil, ¿no? Que no digo que sea malo, pero hay formas de hacerlo. Y creo que esto es demasiado. Y así que no me parece que cuadre con el resto del show. Ni en la rivalidad con Charlotte, que bueno, le ganó a Charlotte esta semana al menos. Pero no creo que esté funcionando bien. El público claramente no está muy comprometido con el nuevo papel o el nuevo personaje de Nikki Cross.
No, y además el público está muerto. No sé si viste la semana pasada lo que fue el post-match, que era, no me acuerdo, pero creo que también fue el main event del show, que fue horrible y la gente estaba muerta. Y esta semana, bueno, estaban en medio de la lucha y toda la gente sentada, mirando. Hay un momento que, por alguna razón, empiezan a gritar This is awesome. Para mí están poniendo lo que ponían en el Thunderdome. Es muy extraño eso. Pero mucha reacción se veía y la gente estaba sentada mirando como, bueno, estamos casi muertos ya. Esto es muy aburrido. Y no me llama la atención. Además el personaje es muy malo. Está claramente a un nivel muy inferior a Charlotte y no sé, no es interesante, tiene el título, pero no sé, no llama. Además el ganar el maletín tampoco fue interesante y tuvo unas... ¿Cuánto? No tuvo nada el maletín tampoco. Fue horrible, es horrible todo esto que están haciendo y por esto quiero que suban las mujeres de NXT y que bueno, le den un poco más de potencia a la división femenina.
También tuvimos más de Goldberg y Lashley metiéndose con el hijo de Goldberg ahí en ringside. Goldberg atacó a MVP, ¿no? Así que bueno, un poco de construcción para ese combate en SummerSlam. Que bueno, seguramente será corto y ojalá que Lashley gane, ¿no? No me imagino a Goldberg siendo campeón, pero un poco de esfuerzo para ponerlo over.
Ya sabemos que Goldberg va a ganar y no sé qué pinta el hijo de Goldberg ahí, está haciendo un rey misterio también, seguramente, pero no me llama para nada la historia. Ya me cansé de enojarme por el trato que le dan a Lashley, a MVP, todo lo que fue Hard Business. De hecho, en el Dark Match de Raw, después del show, New Day le ganó a Bobby Lashley a MVP. ¿Qué? ¿El campeón mundial? ¿El dominante, el más grande que tenés en la empresa, lo haces perder con New Day? No entiendo, la verdad que es muy extraño todo lo que están haciendo en WWE, en Raw, más que nada. Y no me llama para nada la atención esa lucha en SummerSlam. Espero que dure muy poco, pero muy poco, digo, de 3 segundos, que sea solo la cuenta y nada más, porque no me llama para nada la atención.
Ya vimos a nuestro campeón de NXT perder contra Jeff Hardy en su debut, ¿no? La semana pasada le ganó a Keith Lee, uno dice, bueno, mira, al menos parece que sabe luchar, ¿no? Y esta semana perdió limpio contra Keith Lee, ¿no? Así que ya es uno más del roster, o sea, no tiene nada especial, no tiene Scarlett, ¿no? No tiene entrada espectacular, no gana siempre, ¿no? Como en NXT. O sea, ¿qué tiene Karrion Kross para que la gente que no lo conoce de NXT y que lo ha visto matar gente antes diga, ah, mira, sí, Karrion Kross, interesante, ¿no? No tiene nada.
Yo te voy a decir algo que no tiene. Y es un futuro prometedor en WWE. El futuro de Karrion Kross ya está escrito y es la carta de despido. Encima se ve muy mal Karrion Kross porque le hace una llave a Keith Lee y Keith Lee está como, oh, me está haciendo una llave. Le voy a acercar la llave que la semana pasada me mató y le voy a ganar y le voy a hacer mierda. Y vi el clip en YouTube y dije, bueno, no creo que haya durado tanto tampoco este combate. 11 minutos duró. 11 minutos. Keith Lee contra Karrion Kross en Raw. Ay, qué difícil todo esto. Y encima, bueno, al menos gana Keith Lee, es el lado bueno. Pero le gana a Karrion Kross. Es. No sé. Es muy raro, Raw. Muy raro.
Hablando de cosas raras, tuvimos un segmento con Drew McIntyre y Jinder Mahal, ¿no? Y sus amigos. Veer y Yankee, ¿no? Que siempre aquí con cariño los mencionamos. Y ambos, o sea, la gente, ¿no? La gente de Jinder están armados con sillas, ¿no? Y tienen ahí acorralado a Drew. Y Drew saca una espada que tenía guardada ahí en uno de los postes del ring, ¿no? Y saca la espada y se supone que, o sea, yo pienso, ¿no? ¿Qué debo creer en este momento? ¿Que Drew McIntyre va a cortar en pedacitos a Jinder Mahal y sus amigos y eso tengo que aplaudirlo, ¿no? ¿Va a matar aquí a alguien en televisión nacional? Y eso es babyface, ¿no? O sea, muy raro me pareció eso. Pero bueno, Drew McIntyre defendiéndose de quienes lo querían matar. Bueno, no literalmente, ¿no? Él sí queriendo matarlos a ellos.
¡Qué horrible que es todo esto! Por favor. O sea, estaba pidiendo a gritos yo, ah, por favor, que le den algo que no esté en escena titular a Drew McIntyre, porque es alguien que puede tener una buena historia y lo pone contra Jinder y me alegré porque son ex compañeros y dos grandes luchadores, pero qué horrible es la historia y además ya tenemos eso de antes de Drew hablando de Escocia y del monstruo del lago Ness y las espadas y la otra vez que le cortó la espada y Drew sacó otra. Ay, esto tan horrible. Siento mucha lástima por Veer y Yankee, que son dos grandes luchadores, grandísimos luchadores, de lo mejor que tiene WWE. Pero lucen muy bien, eso es lo bueno, pero lo hacen perder contra Drew, lo hacen quedar muy mal a los dos. Me da mucha bronca todo lo que pasa en esta historia y bueno, espero que pase y que no sigan porque casi que es inmirable ya.
Tenemos problemas entre Shayna Baszler y Nia Jax, que al parecer, bueno, habrá que ver si se separan o no, luego de que Rhea Ripley venciera a Nia. Por otro lado, Mustafa Ali y Mansoor parece que se entienden un poco mejor, porque luego de que perdieron contra Mace y T-Bar, que son los ex, ¿cómo se llamaban? Retribution, con Ali como líder. Luego Ali hace a Mansoor a un lado para que lo ataquen a él, ¿no? Así que bueno, al menos por ahí parece que se establecen más como equipo, ¿no? Ojalá que les dure, ¿no? Antes de que se separen, uno traiciona al otro y se acabe el equipo.
¿Y qué dato que Retribution atacan a Lee, que Lee era el jefe de ellos? Ja. Lo vi en el momento y dije, ah, mirá, qué loco. Pero bueno, me gusta la pareja de Mansoor y Ali, y tienen muy buena química y reacción del público, cosa que Nikki no. Así que me gusta todo eso. ¿Y de qué más hablamos? Ah, de Shayna y Nia, no sé, no me interesa.
Después, Damian Priest estuvo en Miz TV. Lo hizo bien, ¿no? Aunque no hubo mucha reacción del público, por lo que vi. Pero al menos se manejó bien ahí frente a Miz y Morrison. Hubo un combate con Morrison que ganó. Luego hubo otro conflicto, ¿no? Con Sheamus y con Ricochet, que vino a ayudar. Entonces hubo un combate de parejas. Al menos Ricochet ahora existe, ¿no? En televisión. Y ganaron, ¿no? Vencieron a bueno, Damian Priest cubrió a Morrison. Y estamos en camino al reto de Priest a Sheamus por el título de los Estados Unidos. Y a ver si se pone más over Priest, ¿no? De cara a este combate. Y seguramente sería en SummerSlam, a ver cómo reacciona la gente con él.
Sí, vamos a poner a Damian Priest over. ¿Cómo podemos hacer? Ah, sí, recordemos la historia que tuvo con The Miz y Morrison por 5 meses seguidos. Y la lucha de zombies. Qué cosa tan mala el buqueo de Raw. Qué cosa tan mala. Solo espero que llegue SummerSlam y suba la gente de NXT, puedan cambiar algo en el buqueo, al menos que buquee la gente de NXT, quizás. Pero Raw está cada vez peor. El puntaje acá de Cage Match es de 2.41, mientras que SmackDown tiene 5.68, que tampoco es un gran puntaje, pero no es 2.41. Así que, qué horrible es el Raw.
Y para terminar con algo positivo, ¿no? Lo único que diría que es algo para alegrarse, ¿no? De Raw, algo que te alegre el corazón como fan. Es Reggie como campeón 24-7, o sea, el tipo ese es genial, ¿no? Y creo que está en un buen rol, ¿no? Porque ahora que lo persiguen por el título y él puede hacer sus saltos y sus volteretas, ¿no? De Cirque du Soleil, está muy bien, ¿no? Y la gente ya empieza a quererlo un poco más. Así que, bien por Reggie, ¿no? Es la verdadera estrella de Raw.
Sí, y de hecho es un éxito y quizás el éxito más grande de WWE. En YouTube tiene 1 millón de views esa lucha. Y ya hablamos la semana pasada que esa que tuvo con R-Truth tenía como 4. La estoy buscando. 3.5 millones de views la lucha con R-Truth de la semana pasada. Así que Reggie como campeón 24-7 es un éxito para WWE, para Raw, y es lo único que salva el show.
Por el lado de SmackDown tuvimos la conclusión de lo que estaba pasando con, bueno, la semana pasada ya lo habían comentado en el directo, tuvimos lo de John Cena metiéndose ahí a firmar un contrato en el que no estaba él originalmente, porque Baron Corbin atacó a Finn Balor, ¿no? Para firmar él, pero al final Cena es quien firma. Y se hace oficial, ¿no? Será Roman contra Cena en SummerSlam. Pero Finn Balor sigue queriendo luchar contra Roman. Luchó contra Corbin primero aquí, y luego Roman lo atacó junto con sus primos y no hubo nadie que los venga a salvar. Y lo que yo más rescato de esto, o lo que menos me gustó, lo que más me hizo sentir triste, fue que teníamos una buena historia, recordarás, Martín, hace un par de semanas, con Baron Corbin y Kevin Owens, ¿no? Que lo vino a ayudar y Corbin parecía pues que daba pena y mira, qué interesante, al menos Corbin es algo que llama la atención, ¿no? Pero nos olvidamos ahora de todo eso, Kevin Owens no está en ningún lugar y tenemos solamente a Corbin ahora siendo otra vez un idiota como antes, ¿no?
Sí, es raro. La semana pasada ya hicieron ese cambio con Corbin y no me gustó tanto, obviamente, no me gustó. Y no sé qué pensar. Yo quiero ver ese tour babyface de Corbin y a ver cómo lo trabajan y cómo lo hacen, que está haciendo muy interesante. Y tenerlo de compañero a Owens también, estabas haciendo un buen trabajo. Entendí la medida desesperada de Corbin para esa lucha y bueno, la lucha ahora, la revancha de Balor sería. Espero que ya la semana que viene vuelva a hacer lo de siempre, lo que estaban haciendo y el trabajo de hacerlo babyface y recuperar su carrera y demás. Que estaba haciendo un gran acto en SmackDown. Y bueno, también me llama la atención esto de Finn con Roman, que sigue, que no se olvidaron de nada. Y que sigue trabajando ahí las historias y siguen poniendo ahí el pedacito que va a ser como, bueno, el futuro reto de Finn contra Roman en, supongo que después de SummerSlam. Así que es un buen trabajo. Como siempre, SmackDown está haciendo un trabajo a futuro y interesante. Más interesante que Raw es. No digo que SmackDown sea el mejor show de wrestling del momento, ¿no? Pero mejor que Raw es. Y eso ya es mucho decir. Así que me llama mucho la atención lo que pueden llegar a hacer.
Sí, no creo que Finn Balor vaya a añadirse al combate en SummerSlam para hacer una triple amenaza, ¿no? Pero me imagino que al menos tendrá un combate con Roman en un SmackDown camino al show. Tal vez con el título en juego. No sé si un combate con Cena, ¿no? Podría ser con cualquiera de los dos, pero creo que ahora apunta más a que sea con Roman. Para que Roman se lo saque de encima, seguramente con alguna trampa, ¿no? Para cuidar un poco a Finn. Y que ya quedemos con el Roman contra Cena para SummerSlam. Tuvimos también el reto de Edge hacia Rollins, con una promo de ambos, bueno, con Rollins en pantalla, Edge en el ring. Y tenemos ya ese combate añadido igualmente para SummerSlam, que luce interesante.
Sí, el combate se vende solo, o sea, los dos luchadores son grandes figuras, ya lo hablamos varias semanas a esto. Pero acá no importa la lucha, no importa SummerSlam, no importa nada. Hay un momento en la promo, Alessandro, que Seth Rollins está hablando y le dice a Edge:
"Oh,
I'm better than you, every single way, and you know it." ¿Quién dirá algo muy, pero muy parecido, ¿no? En AEW. Es una frase común, ¿no? Pero bueno, dentro del wrestling ya tiene como un dueño ahí el "I'm better than you". Así que hubo ahí un chiste también que hizo MJF por eso. Y bueno, el combate luce interesante, la historia tiene trasfondo al menos. Hicieron algo para Money in the Bank, estuvieron trabajando ahí un poco, ahora como que se quedaron ahí estancados, como bueno, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya tenemos la lucha lista, que podemos hacer cada semana con Seth y Edge. Y a mí me pasa, por ejemplo, que ya no, o sea, la historia de Roman y Cena se tornó mucho más grande de lo que es Edge, la figura de Edge. Y como que es como, bueno, ah, sí, mira, aparece Edge en SmackDown. Ya está algo más común de lo que sentí hace muy poco de la historia con Roman. Era como, wow, qué acto Edge. Y ahora lo siento diferente. Pero bueno, va a llegar a SummerSlam y la reacción del público. Que no sé si viste, pero parece que SummerSlam está peligrando también el público. Hay un brote en Estados Unidos. Primero hablaron de que tienen que llevar mascarillas. Ahora ya estaban hablando de que puede ser de que no lo hagan y que tengan que hacerlo en el Performance Center. Por favor, le rezo a todo lo que le tengan que rezar, pero no vuelvan al Performance Center. Hagan un show reducido, quizás, con menos público. Usen mascarilla, a ver si aprenden a hacer algo bien los Yankees y pueden lograr seguir con esta normalidad, nueva normalidad, no sé cómo le dicen, pero que sigan habiendo gente en los shows de wrestling.
Y vacúnense, por favor, ¿no? No hagan caso a Joe Rogan, que sale en su podcast, que he escuchado por millones de personas a decir que hay mutaciones con la vacuna, ¿no? Por favor, hay que controlar el virus. Después en SmackDown también tuvimos a Bianca Belair venciendo a Zelina Vega y luego con el reto de Sasha Banks para SummerSlam. Así que bueno, poco más que añadir, ¿no? Tenemos ese Bianca contra Sasha que luce grande y Zelina Vega que aún se preguntará por qué firmó con WWE.
qué bizarro todo, pero bueno. La lucha de Sasha contra Bianca es llamativa. Fue el main event de WrestleMania, así que luce bien. Es interesante también ver los house shows que está haciendo WWE, porque están probando esta lucha, están haciendo cada house show el Bianca contra Sasha, ya lo están probando bastante en estos shows, así que puede salir una muy buena lucha y le tengo mucha fe.
Tuvimos a Tegan Nox venciendo a Tamina, ahora que Natalia no está, ya que está lesionada, pero no por mucho tiempo. Estamos en camino seguramente a que tengamos el Tegan y Shotzi contra Tamina y Natalia. Y por ahora no hay mucha reacción para Shotzi y Tegan, pero a ver si se establecen un poco más, ¿no? Y empiezan a hacerse más populares y si son un reto real para Tamina y Natalia como campeonas de parejas.
No sé, no me gusta también, qué asco, por favor. No sé, que lo pierdan ya al los títulos y bueno, a ver qué hacen con Tegan y con Shotzi, que son interesantes, pero bueno, el público también está como muy bueno, sí, están ahí. Además, Shotzi tiene que intervenir en la lucha para que Tegan gane, no sé, tiene el tanquecito y tira no sé qué cosa y gracias a eso Tegan puede ganar, porque si no estaba por perder con Tamina, ¿qué? Pero bueno, no todo es perfecto, ya lo dijimos varias veces en SmackDown.
Y finalmente en SmackDown también tuvimos un combate de Shinsuke Nakamura contra Apollo Crews, que termina por intervención de Commander Aziz, que ataca a Nakamura. Entonces, me imagino que estamos en camino a que Nakamura rete a Apollo por el título intercontinental, lo cual me parece bien. Pueden dar un buen combate y a ver si Nakamura se corona o continúa Apollo con su reinado, que ahora de vuelta a los shows con público. No ha estado tan over Apollo, pero habrá que ver cómo sigue este reinado y el combate con Nakamura.
Sí, esto de Nakamura es lo correcto. También lo están probando en los house shows, pero están haciendo como una triple amenaza con Kevin Owens también. Y luce bien la escena Midcard de SmackDown. Es lo correcto esto de añadir a Nakamura al título intercontinental contra Apollo. Y bueno, Commander Aziz haciendo lo suyo también ahí en SmackDown. Así que me gusta. El acto de Rick Books también es muy interesante, es muy, muy bueno. Y también, ¿cómo se llama? Pat McAfee le añade un montón a la entrada de Nakamura y todo. Así que me gusta lo que están haciendo. Y bueno, le veo un buen futuro para la lucha en SummerSlam.
Y solo para cerrar ya en los minutos que nos quedan de programa, mencionar que Malakai Black tuvo un muy buen debut en Dynamite, venciendo a Cody de manera dominante. Ya lo hablábamos en Florida Vice con Andrés. Me parece que la promo de Cody luego funciona porque uno se puede creer que está en un momento en el que uno pensaría que puede plantearse el retiro, ¿no? Que no está en un papel muy importante en AEW. Ha tenido problemas en cuanto al buqueo, ¿no? O sea, poniéndose de acuerdo con otros directivos y no problemas grandes, ¿no? Pero algunos desacuerdos. Se le ve un poco separado del resto del show, ¿no? Y uno dice, me puedo creer que Cody se retira, ¿no? Pero al final todo es para añadir un poco más a la historia de Malakai Black y el ataque de Black posterior. Así que estuvo bueno. Black luce muy bien. Tiene una muy buena entrada, una música interesante. Así que veremos qué tanto provecho le sacan a Black ahora como parte de AEW.
Sí, tiene un buen rol y un personaje muy interesante, así que me llama mucho la atención lo que puede llegar a ser. También la presentación, la entrada, la lucha es lo justo y necesario también, así que me interesa mucho lo que pueden llegar a hacer con él y bueno, a ver en qué termina, ¿no? Y creo que se añade a esa lista de, bueno, futuros retadores al título de AEW y bueno, a ver qué pueden lograr y toda esa carga del main event que tiene AEW que bueno, ahora con Rampage supongo que van a delegar un poco Dynamite y hacer luchas también llamativas para Rampage y demás, que es muy interesante lo que está proponiendo AEW con todo esto. No te escucho. Creo que estás motivado.
Ahora estoy, y listo. Estaba la música sonando al menos, así que no hubo tanto que cubrir, pero estamos acá, ya terminando con el show, habiendo hablado de tantas cosas. y las consecuencias que van a venir ahora seguramente con el tema de Adam Cole y NXT, que seguiremos cubriendo en las siguientes semanas de cara a SummerSlam y TakeOver y ver qué más cambia en el mundo del wrestling y en WWE y por fuera también. Estaremos en una semana de vuelta con Martín, habiendo visto ya, tal vez, lo que fue New Japan Resurgence, lo que fue Triple Manía, y podremos comentar un poco. También a ver cómo nos organizamos para hacer los programas para revisar ambos shows. Pero hay cosas que van pasando, cosas que van a seguir pasando, Martín, y veremos cómo nos recibe el wrestling en una semana.
Sí, se viene una semana de mucho cambio, muy interesante también, bueno, con todo lo que ya hablamos el día de hoy de Adam Cole, los cambios de NXT. Algo que me faltó añadir a SmackDown son los match que hubo antes. Por alguna razón, Keith Lee tuvo una lucha contra Austin Theory.
Oh.
Y la otra fue Dakota Kai contra Aaliyah, que Aaliyah viene luchando mucho en los dark matches de SmackDown. Así que llamativo los nombres, y bueno, ahora con los cambios de NXT empieza a tomar un poco más de sentido todos los nombres ahí en el SmackDown. Así que se vienen semanas muy interesantes, todos los cambios que se prometen en el wrestling, Rampage añadiéndose a los programas semanales de lucha también es un gran añadido. Así que muchas ganas de ver qué pasa de acá a futuro, y bueno, con todo el directo de la semana que viene, que se viene con cosas muy interesantes, y bueno, es la previa a la semana infernal ahí de SummerSlam y de todos los shows ese viernes.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.